Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. En esta primera parada de la tarde te quiero llevar a un museo que solo por el lugar en el que se encuentra ya merece la pena visitar y además desde esa semana con un nuevo aliciente. Ese museo es el Carmen Thyssen en Málaga, en el corazón de la capital de la Costa del Sol, donde desde el pasado martes se puede visitar el yacimiento arqueológico que tiene a los pies, unos restos reveladores sobre la Málaga romana. Quiero saludar esta tarde aquí en Andalucía Va de Cultura a la directora artística del Museo Carmen Thyssen en Málaga, que es Lourdes Moreno. Lourdes, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, encantada de saludaros a ti y a tus oyentes.
Estamos en 2026, este yacimiento arqueológico acaba de abrir al público para sus visitas, pero en él se viene trabajando desde mucho tiempo atrás. Ahora contaremos a continuación lo que se puede ver allí, pero vamos a hablar un poco de esa historia que tiene detrás todo el trabajo que se ha hecho para que esto sea una realidad. ¿Cuándo se conoció el tesoro que guardaba el Palacio de Villalón, que es el edificio del siglo XVI, que es la sede del Thyssen en Málaga? ¿Esto desde cuándo se conoce y desde cuándo se trabaja en él?
Pues esto se conoció desde un ya lejano 2005, cuando ya el Ayuntamiento de Málaga era propietario del edificio del Palacio Villalón, y se abrieron por detrás de este palacio renacentista, pues se abrió la posibilidad de tener más espacio para uso museístico, aún todavía no decidido para el Museo Carmen Thyssen en Málaga, y se expropiaron unas casas, y en ese solar es donde apareció todos estos restos. Aparecieron de diferentes culturas, también árabes, hasta llegar a los romanos. También sabemos que debajo hay más, pero los restos encontrados del mundo romano son tan importantes que ahí es donde decidieron los arqueólogos, el grupo de Arqueosur, con Pedro Sánchez Bandera y Alberto Cumpián, pues parar ahí en ese nivel de excavación y de conocimiento, puesto que el hallazgo era muy, muy importante. Hubo un inicio de excavación en ese momento a cielo abierto entre 2005 y 2008. En 2010 se documentaron los vestigios de época romana ya se decidió que era de una gran importancia, y en 2018 se realizó una excavación centrada exclusivamente en el ninfeo, porque era el hallazgo, digamos, estrella, ¿no?, del yacimiento, con pinturas de la época, y entonces se le despojó de añadidos y adaptaciones tardías para dejarlo en el momento de su creación, que es el siglo I después de Cristo. Y luego el yacimiento pues está en una zona de nivel freático elevado. Málaga tiene en esta parte de la ciudad muchas aguas subterráneas. Hay que recordar que cerca está Pozos Dulces y la toponimia sirve para darnos pista, ¿no?, de lo que ocurre en ciertos espacios. Y aquí este señor romano se asentó porque había mucha agua. Está cerca del Guadalmedina y además cerca también de una escorrentía que bajaba desde el Monte Calvario y la zona de Calle La Victoria. Eso ya se cerró en época árabe, pero el agua sigue estando por abajo. Y precisamente ahora, y con lo que ha llovido en estos últimos tiempos en Andalucía en general y en Málaga también, pues tenemos un poco de agua. Hay funcionando cuatro motores alternativos. Cuatro pozos con dos motores cada uno, de día y de noche, para expulsar ese agua que inundó el yacimiento en varias ocasiones y en alguna de ellas con más de un metro y medio de altura de agua. Hubo que esperar a que secara. Los pozos se hicieron de forma manual, es decir, como en época romana, porque encima ya estaba el Museo Carmen Thyssen en Málaga, y las vibraciones podían, y la fuerza de una máquina, ¿no?, en ese sentido, podían alterar el equilibrio de este edificio y de otros que están cercanos. Así que todo ese trabajo se ha hecho manual y con un gran esfuerzo humano y económico también, con un gran esfuerzo económico de mano de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.
Lo que son las cosas, ¿verdad? Nos contaba Lourdes Moreno que el agua en esa zona de la ciudad de Málaga atrajo hace siglos, bueno, pues a esas personas que se establecieron allí en ese lugar, lo que hoy es ese yacimiento visitable del Museo Carmen Thyssen, y ese agua pues hoy genera ciertas complicaciones para haberlo habilitado, tiene que haber motores para que, en fin, que no se inunde, en fin, todo lo que supone tener agua en ese nivel, ¿no? Lourdes, ¿qué cuenta el yacimiento arqueológico del Thyssen sobre la historia de la Malaca romana, la de la ciudad de Málaga de aquella época romana, del que además se dice que ha sido un hallazgo excepcional? ¿Qué tiene de singular este yacimiento?
Pues sí, ahora te lo cuento. Solamente apuntar con la conversación anterior, que no lo había hecho, que también hubo estudios geotécnicos para ver la medición y la corrección hidrológica a cargo de una consultoría que es Whitehead. Es decir, en el yacimiento han intervenido muchos equipos distintos, multidisciplinares, el CSIC, Chapitel, que también consolidó los restos a lo largo de todos estos años. El resultado es un hallazgo excepcional para la arqueología urbana malagueña. Nos encontraríamos fuera de la Malaca amurallada, una ciudad pequeña de unas 5.000 almas en el siglo I después de Cristo, una ciudad cobijada por la montaña que ahora ocupa la Alcazaba, pero que en ese momento no existía, puesto que la ocupación árabe, como todos sabemos, es posterior, y era una ciudad pequeñita, pero con mucha actividad económica, y de hecho fue un lugar pues muy dinámico para el comercio del mundo romano, Málaga junto a Cádiz. De hecho, a veces se turnaron cuando una tuvo un momento de decadencia por temas de piratería de las costas, la otra, en ese momento Málaga, pues resurgió, ¿no? Y lo que se ha encontrado pues es conocer un barrio de las afueras de la ciudad, en ese momento de la ciudad, como decía, amurallada, que era un enclave comercial de primer orden, y al mismo tiempo había una zona habitable, una zona de habitación junto a una zona de producción, un barrio en la periferia que sería como una especie de polígono industrial, de zona industrial, en la que se hacían salazones y productos relacionados con el pescado, probablemente garum. Y este consumo, o sea, esta producción sería para consumo propio y también para el de la ciudad, porque se ha descubierto una tienda, una zona abierta de esa casa con un muro muy, muy potente, muy fuerte. Se ha descubierto una zona abierta que daba una calle y que era una tienda para satisfacer las necesidades de la población de Malaca. Y luego pues también se exportaría por vía marítima, por el norte de la ciudad, hacia las montañas, y por vía marítima en barco, y por vía terrestre hacia la zona norte, hacia la península, ¿no? Se observa muy bien con los restos que han quedado, el patio de la casa, las dependencias, la cocina, la batería de piletas, la tienda, y junto a ello la fuente que era un ninfeo, es decir, una fuente monumental creada por este señor romano con gran sensibilidad. Era un comerciante, pero con la sensibilidad de edificar una fuente para uso propio de agua potable, pero decorada de forma artística. Y bueno, pues ha sido un trabajo apasionante que ahora podemos ofrecer al público en colaboración con la propia visita al museo. Y hay una visita pues guiada, hay otras con gafas de realidad virtual. Hemos seleccionado al equipo de Digivisión, que es la productora de la serie documental de televisión española Ingeniería Romana, y está muy bien hecho, muy profesional, y tenemos esa zona, o sea, esa posibilidad de ver en realidad virtual cómo era ese espacio. Y luego también tenemos textos analógicos y con código QR para que el público pueda descargar cómo era esa la visión de ciertos espacios puntuales, en especial la fontana del Ninfeo y la tienda. Y todo eso pues hay que hacerlo a través de la web del museo, que es hemos abierto una específica con información del yacimiento y que es yacimiento.carmentisenmalaga.org y que contiene una información amplia sobre la historia y los hitos de este espacio y que ofrece la posibilidad de adquirir las entradas, porque el CSIC nos recomendó que fueran en grupos de 20 personas,
claro,
para no alterar esas condiciones de temperatura y humedad que se encuentran en el subsuelo. Eso está ahora mismo en el subsuelo, ¿no? Entonces, pues hay que reservar el acceso y está acondicionado a ese aforo. Y va muy bien. Y los domingos, a partir de las 16 horas, el acceso es gratuito para todos los públicos. Aunque, claro, cuando una vez que esté el aforo lleno para toda la tarde, es gratuito de 16 a 20 horas, pues una vez que se llene, pues ya tendrá que ser para otro momento si hay alguien que está, algún grupo que está esperando, ¿no?
Pues todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de visitar ese nuevo atractivo que se añade a lo que ya de por sí es el atractivísimo Museo Carmen Thys en Málaga, que ha estrenado esta semana las visitas a su yacimiento arqueológico, que nos descubre una parte de la Málaga romana, un yacimiento que es accesible, se puede visitar, cualquier persona puede acceder a él. Ofrece, como nos explicaba Lourdes Moreno, experiencias inmersivas. Hay que reservar horario al comprar la entrada para el yacimiento, que también incluye la entrada al museo, porque el aforo es limitado, 20 personas por grupo, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Así que la visita es completísima. Yacimiento, Museo Carmen Thys en Málaga, con sus obras de los siglos XIX y XX, que merecen muchísimo la pena. Los oyentes de COPE Andalucía que no hayan pasado por allí todavía, desde luego les invitamos a que en una visita a Málaga lo hagan. Y como decimos, con este añadido de ese nuevo, esa parte visitable desde ahora, ese yacimiento arqueológico de la Málaga romana. Lourdes Moreno, directora artística del Museo Carmen Thys en Málaga, muchísimas gracias y enhorabuena por todos estos años de trabajo.
Muchísimas gracias a todos. Como te decía, ha sido un equipo multidisciplinar y la verdad es que tampoco quisiera que se olvidaran, pero ha colaborado la empresa Hermanos Campano, que han hecho las obras, el arquitecto Rafael Pozo, que hizo el proyecto de pasarela para poder ser visitable por el público. En fin, ha sido un grupo siempre muy, muy profesional y a todos ellos pues les damos las gracias, claro, porque ha sido un proceso muy largo en el tiempo, pero por fortuna ahora podemos disfrutarlo y desde luego el espacio no deja indiferente. Yo creo que es una gran sorpresa para todos aquellos que nos visiten.
Pues ahí está todo ese trabajo, el fruto de ese trabajo de tantos años, ya se puede disfrutar. Lourdes, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias. Buenas tardes.
Y te cuento más cosas. El Quijote de Gaona, una colección única de azulejos cervantinos. Es el libro del que te quiero hablar ahora, una publicación editada por el Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja sobre una serie cerámica vinculada a la tradición manufacturera de Sevilla, a también la iconografía del Quijote, que está en un instituto de Málaga. Bueno, enseguida todo esto te lo vamos a explicar. Es un libro del que te vamos a hablar, que se presenta el próximo lunes y del que quiero hablar con invitados como, por ejemplo, el responsable de literatura de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una nueva publicación editada por este Servicio de Publicaciones de la Fundación que aúna la historia del Quijote con un arte como la cerámica, con un instituto de Málaga, en fin, ese pequeño mare magnum en el que ahora profundizaremos. ¿Qué nos cuenta esta publicación, este nuevo libro?
Bueno, esta publicación pone en valor la mayor colección que se conoce de azulejos cervantinos. Hay varios, existen varios en el territorio nacional, concretamente creo en Talavera de la Reina, en la estación de ferrocarril Alcázar San Juan, pero por citar algunas, pero la mayor colección se encuentra en el Instituto Gaono, que son 801 azulejos. Es una forma divertida y muy atractiva de conocer y leer El Quijote.
Desde luego, un libro del que estamos hablando, que tiene dos autores, uno es el historiador e investigador especializado en la historia de Málaga, Víctor Heredia, y también el licenciado en historia, ha sido profesor del Instituto Vicente Espinel de Málaga, el Instituto Gaona, como se conoce en la ciudad, además de divulgar todo lo que tiene que ver con la historia y el patrimonio de este centro educativo. Y él es Rafael Maldonado, quien también me atiende a esta hora. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Situemos en primer lugar de qué estamos hablando. Nos ha dado Francisco Cañada alguna pincelada, pero vamos a explicarlo. Una colección de cerámicas que cuenta qué y que se puede ver dónde.
Estamos hablando de un Quijote cerámico. No hablamos de unos cuantos azulejos sobre el Quijote, sino hablamos de la traslación los 11 primeros capítulos del Quijote a un zócalo impresionante que tenemos en la primera planta de la Casa de Estudios del Instituto Vicente Espinel, conocido como Gaona.
Si yo, cualquier oyente que nos esté escuchando esta tarde, va al Instituto Gaona y se pone delante de esa serie, empieza por el principio y termina por el final, ¿va a entender perfectamente la lectura, por decirlo así?
Bueno, nosotros llevábamos años y años y años paseando por esa galería, que le llamamos la Galería del Quijote, sin ser conscientes de lo que teníamos allí. Entonces ha sido una investigación que iniciamos entre mi amigo y compañero Víctor y yo en el año 2016, coincidiendo con el cuarto centenario del fallecimiento de Cervantes. Pues iniciamos una investigación que es la que nos ha permitido dar con las claves para interpretar la galería. Y la galería es realmente hermosa y solamente el disfrutar de ella ya es en sí una maravilla. Pero si conocemos las claves para interpretarla, pues podemos profundizar y ver que efectivamente allí se encuentra la traslación del primer volumen del llamado Quijote del Centenario, que fue publicado en el año 1905 y que fue ilustrado fundamentalmente por un gran dibujante del Quijote, José Jiménez Aranda. Son los artesanos de los talleres cerámicos de Triana los que van a trasladar este Quijote gráfico, que no un Quijote ilustrado, sino un Quijote gráfico en imágenes, una labor de cerca de 30 años que llevó a cabo José Jiménez Aranda, pues esos ceramistas de Triana son los que van a trasladar una a una esas ilustraciones a piezas cerámicas. La gran genialidad del instituto, de la colección del instituto, ¿cuál es? Pues que no va a ocurrir como ocurre, por ejemplo, ha nombrado mi amigo Paco un par de colecciones, pero te puedo nombrar yo otra, por ejemplo, la de Coria del Río en la casa de Blas Infante. Ahí hay cerca de 600 azulejos quijotescos, pero están decorando la casa. La genialidad de la colección del instituto es que hay tres series completas ordenadas. O sea que hay una intencionalidad didáctica y una intencionalidad de contarnos el Quijote. Pensamos que posiblemente el motivo fundamental es que estamos hablando de un espacio que estaba dedicado a la enseñanza.
Claro.
Y ese es el motivo por el cual hay alguien ahí detrás que tiene el proyecto de, en el instituto, situar en el principal pasillo, en la principal galería del centro, pues el Quijote en imágenes. Y esa es la auténtica maravilla que tenemos en el Instituto Vicente Espinel en el centro de Málaga.
Una colección cerámica quijotesca que cuenta, como nos
Sí.
relata Rafael Maldonado, que cuenta una parte del Quijote, que ahora pues toda la investigación que tanto Rafael como Víctor han realizado pues se plasma en un libro que edita la Fundación Unicaja, un libro que está estructurado en dos partes que quiero que me expliques cómo es.
Cuando conocimos la posibilidad de publicar nuestra investigación, pues vimos las puertas abiertas, porque, en fin, era algo que en principio no teníamos previsto. Era un poco una investigación, tanto Víctor como yo somos amantes de la divulgación del patrimonio del instituto, y bueno, la posibilidad de concentrar, de reunir todo el trabajo que habíamos hecho en una publicación, pues fue fantástica. Entonces, claro, cuando nos enteramos que Fundación Unicaja nos ofrecía esa posibilidad, Fundación, que estamos enormemente agradecidos, pues nada, presentamos un proyecto, nos lo aprobaron inmediatamente y nos pusimos a trabajar en ello. El libro, básicamente, como comentabas tú y comentaba también Paco, tiene dos partes. La primera es una introducción larga y profunda, en la cual, pues bueno, vemos en primer lugar el enorme papel que jugó el libro del Quijote. El Quijote se escribe en el siglo XVII, pero es a final del XIX y comienzos del XX, con motivo del regeneracionismo, cuando se convierte en un símbolo de la identidad nacional española. A partir de 1920 y ya desde antes, 15 años antes, desde 1905, cuando se cumple el tercer centenario de su publicación, pues se convierte en el gran símbolo de lo español. En el año 20 el Quijote se hace lectura obligatoria, los exámenes de ingreso en el instituto se hacían mediante un dictado del Quijote, etcétera, etcétera. Luego, ese símbolo del español que va a adquirir una gran difusión a partir del año 1929 con la exposición iberoamericana de Sevilla, pues a partir de ahí esa figura se va a difundir a través de un arte que se trabajaba, se hacía en manufactura, un arte aparentemente menor, pero que se había reivindicado y se va a difundirse a partir de la Exposición Universal de Sevilla. Ahí tenemos la Lolita Cervantina. Entonces, ese modelo se extiende por todo el mundo. Por todo el mundo. Hemos encontrado, a raíz del trabajo que hemos hecho, hemos encontrado azulejos quijotescos, pues igual en Argentina que en Uruguay, pero también los hemos encontrado en Nueva York, los hemos encontrado en Malabo, los hemos encontrado en Manila, en Filipinas, y por supuesto distribuidos por toda España. Entonces, esa gran labor de difusión se lleva fundamentalmente a partir de los alfares que trabajaban en Triana. En la segunda parte estudiamos la colección completa. Estudiamos cómo está organizada en el instituto, cómo se produce su lectura, cómo se lleva a cabo el proceso de adquisición, porque hay una cuestión fundamental que tenemos que debo decir obligatoriamente, y es que las primeras partidas llegan al instituto, las primeras partidas de material, el 4 de julio de 1936, 14 días después, 2 semanas después exactamente, estalla la Guerra Civil Española. Y eso va a suponer que todos los planes para la instalación de la galería se van a venir abajo. La última partida de azulejos llega 8 años después, en agosto de 1942. Entonces empieza en el 36, termina en el 42. Y claro, en ese intervalo, el instituto ha cambiado de cabo a rabo. O sea, el instituto, que era un instituto mixto, el único que había en Málaga, cuando llega Franco a Málaga, pues se convierte en dos institutos. Y ese cambio, ese proceso, esa guerra de por medio, va a suponer que va a haber problemas con los pagos, con las partidas, con completar las series completas como tenía. Es decir, hay una intrahistoria en el montaje de las propias series realmente fascinante y que abordamos en esa segunda parte también del libro.
Un libro dedicado a la mayor colección conocida de azulejos quijotescos de fabricación sevillana conservada en España y que está en un instituto del centro de Málaga, el Instituto Gaona. Te pregunto, Rafael, si Dime. Algún oyente curioso dice, oye, pues me interesa ver esto de qué va, ¿puede ir al instituto abiertamente y visitar la colección cerámica?
Sí, lo que ocurre es que el instituto, la principal ventaja, pero también uno de los inconvenientes del centro, es que está siempre lleno de vida, lleno de niños. Es un centro público por la mañana, es un centro de secundaria ordinaria, y por la tarde, secundaria y bachillerato, con ciclo formativo, y por la tarde tenemos enseñanzas para adultos. Entonces, siempre hay gente. Lo que ocurre es que todo el que llama, todo el que pregunte en lista y que quiera visitarlos, siempre les vamos a atender. Sí, hay gente que quiere verlo, grupos que quieren verlo, lo solicitan, llaman al instituto, ellos nos pasan una nota a nosotros y siempre buscamos un hueco para poder ver la colección y para enseñarla. No se puede visitar en cualquier momento y a cualquier hora, pero nadie se queda sin visitarla si tiene interés real en conocerla.
Importante ese matiz. Esa es la parte práctica. La parte teórica la encontramos en un libro que Francisco Cañada, responsable de literatura de la Fundación Unicaja, un libro que se presenta en unos días.
Exactamente, lo presentamos el próximo lunes 9 de marzo a las 7 de la tarde en la sala Eduardo Ocón. Creo que es la mejor forma de adentrarse en el Quijote. No está la obra completa, no está el Quijote completo, hay 11 capítulos, pero creo que es una invitación, porque además cada uno de los azulejos están ordenados, lleva un orden narrativo de la novela, y como digo, creo que es la mejor manera de adentrarse a leer el Quijote, ¿no?
Desde luego, una forma, desde luego, muy entretenida. Ese libro del que estamos hablando, El Quijote de Gaona, una colección única de azulejos cervantinos, se va a presentar este próximo lunes a las 7 de la tarde en la Sala Eduardo Ocón de la Sala Fundación Unicaja María Cristina de Málaga. Este libro que firman Víctor Heredia y Rafael Maldonado, al que agradezco muchísimo que nos haya atendido. Rafael, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, muchas gracias y buenas tardes.
Un evento, por cierto, con entrada libre hasta completar aforo. Francisco Cañada, nos encontramos pronto aquí en la antena. Gracias por acompañarnos una tarde más.
Como siempre, muchas gracias a vosotros.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
Te mereces un amor retratista de paisajes.
Mañana sábado, Luz Casal estará de concierto en Almería. La artista llega con su tour Me voy a permitir a las 9 de la noche al Auditorio Maestro Padilla con su música. Hoy te digo adiós.
¿Por qué no vuelves, amor, a colgarte en mi brazo, a decirme muy despacio mi nombre a pleno pulmón? ¿Por qué no intentamos hoy?
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Nos encontramos en 7 días. Ahora la radio sigue.